La lección Dios es apasionado y compasivo nos enseñó que aunque los sentimientos que puede experimentar Dios no podemos compararlos en la misma dimensión que los sentimientos humanos, pues Dios es infinito, Dios es perfecto, pues Dios también experimenta sensaciones, Dios también siente alegría, gozo, felicidad, compasión. ¿Cómo los seres humanos podemos experimentarlos? Por supuesto, en la esfera divina. Tenemos un Dios apasionado con nuestra salvación. Tenemos un Dios compasivo con cada ser humano, que experimenta también alegría y gozo cuando sus hijos responden favorablemente al llamado que Él, con mucho amor, extiende a cada uno de ellos. Es por eso que hablar de un Dios apasionado y compasivo puede sonar curioso, porque muchas personas piensan que inherentemente ser apasionado pudiera ser algo negativo. Sin embargo, Dios es apasionado en salvarnos. Dios es apasionado en llevar adelante el plan para que la humanidad pueda salir del problema del pecado, pueda salir de ese estado de alienación que lo separa de su Creador. El Señor quiere que tú y que yo podamos tener una vida abundante, una vida de gozo, podamos vivir gozosamente para compartir con nuestro Dios la eternidad. Es por eso que, aunque algunos consideren las emociones indeseables y que deben evitarse, sin embargo, es innegable que Dios experimenta esa emoción al poder cumplir su plan y rescatar a la raza humana. Realmente para nosotros es de mucho gozo también poder saber que nuestro Dios está involucrado, comprometido con nuestra salvación y que está dispuesto a hacer cualquier cosa para rescatarnos de los lazos del pecado. Por eso alabamos a nuestro Dios, por eso ponemos nuestras manos, nuestras vidas en las manos amorosas de nuestro Dios para recibir consuelo, dirección, guía, socorro. Tenemos un Dios que se ha arriesgado a perderlo todo con tal de rescatarnos. Y eso también debe producir en nosotros una respuesta de amor, una respuesta de lealtad, una respuesta de fe, de confianza en los principios del amor de Dios. Él espera que tú y yo podamos responder a ese llamado, que tú y yo podamos poner nuestras vidas en las manos de aquel que no solo nos creó, sino ha hecho todo lo posible para que podamos salir de la situación de pecado y podamos tener una vida abundante con Él. Antes de proseguir, quiero suplicarle al pastor Javier Díaz que nos dé su saludo acostumbrado y nos eleve al trono de la gracia en una palabra de oración.
Saludos, profesor, y a ustedes, apreciados hermanos y amigos, siempre es un placer y un privilegio el poder sentarnos juntos a los pies de Jesús para considerar esos grandes temas de la Santa Palabra de nuestro Dios. Y el tema de esta semana que acabamos de concluir y que como de costumbre resumimos en este día, nos presenta ese balance en el carácter de Dios en cuanto a su apasionamiento por nosotros y también a su espíritu compasivo. Como explicábamos en la semana, en la humanidad ha habido una distorsión en cuanto al papel de las emociones en el ser humano. Aquí, sin embargo, hemos visto que Dios, que nos creó a su imagen y semejanza, también manifiesta emociones en su relación con nosotros. Es muy diferente la noción que tenían algunas filosofías griegas de hace muchos años, donde, por un lado, el estoicismo, una escuela de pensamiento filosófico pagano, enseñaba que las emociones son malas y que debemos rehuirlas. Así escuchamos las personas decir que las emociones no debemos expresarlas, sino que estoicamente debemos suprimirlas. Por otro lado, el epicureanismo enseñaba que le demos rienda suelta a nuestras emociones sin ningún valor, bueno o malo. Y eso también es otro extremo. Muy bien, pues antes de resumir lo que hemos aprendido en esta semana acerca del amor de Dios apasionado y compasivo, les invito a orar. Bondadoso Padre Celestial, gracias te damos, Señor, porque tú eres el Dios amante que te has revelado a nosotros y que lo hiciste de manera suprema al enviar a Jesús a este mundo para que muriera por nosotros, de modo que podamos reconciliarnos otra vez contigo. Gracias, buen Dios, porque en tu día santo podemos establecer esa relación de reposo físico y espiritual que tú nos has dado. Dirígenos como moderadores, bendice a cada oyente que se une a nosotros en su circunstancia personal y danos la luz de tu Santo Espíritu. Te pedimos y agradecemos todo en nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén.
Muy bien, Pastor Díaz, listos para el resumen semanal. Dios es apasionado y compasivo. El texto principal lo conseguimos en Isaías 49:15. ¿Se olvidará la mujer lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque ella lo olvide, yo nunca me olvidaré de ti. ¡Qué mensaje maravilloso! No hay nada más grande, humanamente hablando, que el amor de una madre. Sin embargo, Dios dice, aunque una madre que hubiese perdido el afecto natural no se compadezca de el hijo de su vientre, pues yo no me olvidaré de ti. El Señor nos ama con un amor eterno, de una manera sobrehumana, porque es el amor divino. El Señor quiere que tú y yo podamos cumplir el propósito que Él tiene para nosotros, pensamientos de bien, pensamientos de desarrollo, de crecimiento espiritual, de una vida plena de gozo en Cristo Jesús. Fuera de esos estándares que el mundo ha establecido como éxito, el Señor quiere que tú y yo tengamos el éxito espiritual, el éxito en nuestra misión, y que podamos realmente poder alcanzar la plenitud de gozo, felicidad y crecimiento espiritual que Él tiene para cada uno de nosotros. Pastor Díaz, el día domingo hablamos de más que el amor de una madre. Pastor, ¿se puede pensar en un amor superior al amor de una madre o de un padre por un hijo? ¿Qué nos dice la Biblia en Salmo 103, Isaías 49 y Jeremías 31 acerca de esas representaciones sobre la naturaleza y la profundidad de la compasión?
Sí, profesor, en ese hermoso y conocido Salmo 103, David nos dice en el verso 13, como el padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Así que aquí David compara el amor paternal de los padres terrenales con el amor de Dios hacia nosotros, sus hijos. Pero por supuesto, hay un gran abismo de diferencia entre la manera en que un padre humano se compadece de sus hijos, que como lo hace nuestro Dios de manera infinita. Por su parte, ya vimos cómo Dios en Isaías 49:15 nos ha dicho que si aún la madre o el padre se olvidara de sus hijos, Jehová, con todo, nunca nos olvidará. Y allá el profeta Jeremías, en el capítulo 31, verso 20, reproduce otra vez las palabras de Dios y su amor por sus hijos. Cuando pregunta, ¿no es Efraín hijo precioso para mí? ¿No es niño en quien me deleito? Pues desde que hablé de él, me he acordado de él constantemente. Por eso mis entrañas se conmovieron por él. Ciertamente tendré de él misericordia, dice Jehová. Aprendimos en la semana que la palabra en hebreo para misericordia en este pasaje de Jeremías nos viene del término hebreo raham, que deriva de vientre. Es decir, la misericordia divina es un amor como el del útero materno. En resumidas cuentas, entonces, podemos concluir que aunque le desobedezcamos, y nos ocurre a menudo a todos nosotros, somos preciosos para Él, Él se deleita en nosotros, nos recuerda constantemente y sus entrañas se conmueven por cada uno de sus hijos. Tal amor no se compara con ningún amor manifestado por el hombre pecador, pero gloria a Dios por ese amor.
Totalmente de acuerdo con usted, Pastor Díaz. Definitivamente, el amor de Dios excede todo conocimiento. ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, yo nunca te olvidaré, dice el Señor. El Señor está dispuesto a amarnos aún más de lo que una madre, de lo que un padre ama a su hijo. Y es difícil de comprender, es difícil de asimilar, pero es que la naturaleza de Dios es así. Él es amor. O como lo dice Jeremías, ¿no es Efraín mi hijo precioso para mí? ¿No es niño en quien me deleito? Y déjame decirte que Efraín, que en gran parte de la escritura señalaba a todo el reino del norte, fue muchas veces un reino rebelde. Sin embargo, el amor de Dios fue invariante, pues desde que hablé de él, me he acordado de él constantemente. Por eso, mis entrañas se conmovieron por él. Ciertamente tendré de él misericordia, dice Jehová. Y aquí aparece esa expresión, las entrañas, como las de una madre, de un padre, que se conmueven al ver el dolor, la afección que un hijo puede estar pasando. Es por eso que Dios, más que una madre, está dispuesto a amar y a compadecerse. Es superior el amor de Dios al amor de una madre. Y definitivamente es un amor conmovedor. Es de incalculable profundidad. Es un amor compasivo. es decir, es un amor perfecto. Hoy en día muchas personas hablan de amor, pero podemos cuestionar de qué tipo de amor se está hablando en la actualidad. Sin embargo, Dios es diferente. Él expresa un amor conmovedor. Pastor, ¿qué nos dice Oseas 11, 1 al 9? ¿Y de qué manera esta imagen ilustra la forma en que Dios ama y cuida a su pueblo?
Nuevamente, profesor, nos asombra el lenguaje gráfico que utiliza la palabra de Dios para expresar cuán apasionado y conmovedor es el amor de Dios por nosotros. Por ejemplo, aquí en Oseas capítulo 11, podemos ver que en el verso 8, específicamente, Dios se expresa diciendo: el corazón me da vuelcos y se me conmueven las entrañas. ¿Qué es entonces lo que le produce a Dios este intenso dolor abdominal? Su hijo Efraín, como muy bien decía Juan, Efraín, que representa al pueblo de Dios, y a cada uno de nosotros es ese amor por cada uno de sus hijos que el Señor expresa conmovedoramente en este pasaje. En fin, su sentimiento es el mismo que el de aquella madre cuyo hijo iba a ser cortado en dos por orden de Salomón en aquella disputa de dos madres que reclamaban haber dado a luz a aquella criatura. Cuando la verdadera madre vio que lo iban a matar, prefirió que se lo dieran a la que no lo había parido, y ese fue el detalle para que Salomón, dirigido por Dios en su sabiduría, determinara quién era la madre genuina. En fin, él percibió que la verdadera madre se le conmovió las entrañas y la falsa prefería que muriera.
Pastor Díaz, estos versículos comienzan hablando de la rebeldía del pueblo, de la idolatría del pueblo. ¿Cuán difícil para Dios fue llamar a su pueblo a Efraín, como así se llama en esta profecía? Pero él dice que lo tomó de los brazos y lo cuidó. Con cuerdas humanas lo atraje. Es un canto muy bello. Con cuerdas de amor lo amé. Fui con ellos, con los que alzan el yugo de sobre su cerviz, y puse delante de ellos la comida. El Señor ama a su pueblo y nos atrae constantemente. Nos llama hacia sí. Él hace todo lo que está a su alcance para ganar nuestra atención, para que nosotros podamos responder al amor que Él nos manifiesta, porque es nuestra única esperanza. Él ha hecho todo lo posible para que tengamos salvación y ha pagado el precio que tú y yo no podíamos pagar. Ahora solamente Él nos atrae con cuerdas humanas, te atraje con cuerdas de amor, te amé. ¿Cómo no podría perdonarte?, dice el canto, si por ti me entregué. Así que el Señor ha dado todo por nosotros y ahora solamente espera de nosotros una respuesta de amor. El Señor está comprometido con nuestra salvación y Él quiere que tú y yo podamos realmente responder a ese llamado. Tal vez la mejor forma de comprender esa compasión de Dios es mirando la vida de Jesús. Jesús, siendo 100% Dios y 100% humano, llegó a sentir profunda compasión por los seres humanos. En una ocasión, viendo a las multitudes, tuvo compasión de ellas porque eran como ovejas que no tenían pastor. Él veía la falta de un verdadero liderazgo espiritual que condujera a estas personas por un camino, por una senda ascendente. Así que dice el relato bíblico que al contemplar a las multitudes sintió compasión de ellas. Jesús sentía compasión porque conocía la necesidad humana, conocía ese vacío de amor que había en el corazón de estas personas, la necesidad que ellos tenían de tener una relación verdadera, salvífica con Dios. Y todo esto pues llevaba a conmover a Jesús. Pastor Díaz, cuando leemos Marcos 1:41, 6:34 y Lucas 7:13, ¿cómo ilustran estos versículos la manera como Jesús se conmovía ante la difícil situación de las personas?
Sí, fue muy importante que podamos ahora ver esas mismas emociones durante el ministerio de Jesús en este mundo. Así que, de la misma manera que Dios se mostró misericordioso, compasivo y apasionado en el Antiguo Testamento, en estos textos que has mencionado, podemos ver a Jesús reproduciendo ese mismo amor y compasión. Por ejemplo, en Marcos 1:41 se nos dice que él tocó a un leproso porque tuvo de él misericordia. En Lucas 7:13 recordamos aquella conmovedora historia de cuando Jesús se encontró con aquel cortejo fúnebre en el pueblo de Naín, donde llevaban a un hijo único de una pobre viuda a enterrar. Él se detuvo, tocó el féretro del fallecido y lo volvió a la vida. Y por último, es hermosa la declaración que encontramos en Marcos 6:34, donde dice: y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Por supuesto, la mayor demostración de compasión por nosotros la mostró Jesús al dar su vida por toda la humanidad en la cruz.
Pastor Díaz, Jesús sentía una compasión profunda por los seres humanos. En muchas ocasiones, como en los pasajes que acabamos de leer, un leproso se acerca a él desesperado, humillado, segregado de la sociedad. Era un paria. Nadie quería estar cerca de él y él sufría. Y acercándose a Jesús, le suplicó que le limpiara de aquella pesadilla, de aquella lepra. Le dijo: si tú quieres, puedes limpiarme. No tengo ya más esperanza. Tú eres mi única esperanza. Y Jesús sintió misericordia, sintió compasión. Y entonces le dijo: claro, yo quiero que tú seas restaurado. Yo quiero que tú seas limpio. Y desde aquella hora así fue. Más adelante se menciona el pasaje donde Jesús tuvo compasión de la multitud, porque ellos eran como ovejas sin pastor. Les faltaba realmente alguien que sintiera afecto genuino por ellas, que pudiera conducirlas en medio de las tinieblas y del error en las que se encontraban. Lucas nos dice: y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. En este caso está hablando, ¿verdad?, de la viuda de Naín, una mujer que tenía solamente un hijo y había perecido. Y aquella mujer ahora estaba sola y desamparada, pero Jesús le dijo, no llores. Jesús tuvo compasión de aquella mujer y esa compasión hizo que Jesús trajera de vuelta a la vida al hijo de aquella dama que representaba para ellos su sustento, su compañía, el amor de su vida, el amor de un hijo que era el que realmente pues había llenado la vida de aquella mujer en medio de sus necesidades. Y al haberlo perdido, Jesús sintió compasión de ella. Pastor, y el día miércoles se habla de un Dios celoso. Y hoy en día nosotros tenemos una mala connotación de lo que significa ser celoso. Acá en Puerto Rico, cada año mueren muchas mujeres por esposos celosos y también hay esposos que sufren por esposas celosas. Así que los celos naturalmente nos hacen pensar en cosas negativas. Sin embargo, Pastor Díaz, ¿cómo pudiéramos nosotros entender de manera correcta que nuestro Dios es un Dios celoso?
Como indicamos en la semana, profesor, el celo humano está teñido con egoísmo, envidia y venganza. Sin embargo, el celo divino tiene una dimensión envuelta en el amor porque Él se preocupa por sus criaturas. Él está determinado a defendernos de los engaños y de las garras del enemigo de las almas, de Satanás, y por eso el Señor sale en nuestra defensa. Allá en Éxodo nos dice que Él desea que nos apartemos de la idolatría y señala porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. En fin, el celo divino está exento de aspectos negativos en sí, aunque sus consecuencias puedan ser negativas para quien es infiel al amor recibido. Así lo dice Nahum 1:2. Jehová es Dios celoso y vengador. Jehová es vengador y lleno de indignación. Se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos.
Pastor Díaz, los celos de Dios suelen ser mal interpretados. Cuando hablamos de celos en una relación de pareja, pues algunos pueden sentir connotaciones negativas. Sin embargo, los celos de Dios son buenos y justos porque el celo de Dios está relacionado con el deseo de Dios que tú y yo hagamos lo que es correcto. El celo de Dios por su pueblo proviene de un amor profundo, de un deseo de que su pueblo tenga una relación exclusiva con la fuente de bien, con la fuente de vida. El Señor se pone triste. En una ocasión, allá en el profeta Jeremías dice, me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas, cisternas rotas. Cuando el pueblo de Dios, cuando los hijos de Dios decide adorar otro Dios, seguir un camino equivocado, pues los celos de Dios se ponen de manifiesto. Un deseo profundo de que tú vuelvas a adorar al verdadero y único Dios haciendo lo correcto. Así que finalmente Dios es compasivo y apasionado, como lo dice la lección. Anhelamos relacionarnos con personas que ejemplifiquen el amor descrito en 1 de Corintios 13. Y a veces es difícil conseguirlo, pero tenemos un ejemplo máximo de ese amor. El amor de Jesús por todos nosotros, es sufrido, es benigno, no busca lo suyo. El amor nunca deja de ser y así es el amor de Dios para con su pueblo. Los invito a orar. Padre Santo que estás en los cielos, en tus manos abandonamos nuestras vidas. Continúa, Señor, desarrollando en nuestro corazón esa fe necesaria para contemplar tu amor en toda plenitud y para responder a él de manera clara, de manera inmediata. Guíanos, Señor, en todo, en el nombre de Jesús. Amén.